¿Cuál es el futuro de Pluna Sociedad Anónima? ¿Quién se quedará con el 49% del paquete accionario que hasta ahora pertenece a la brasileña Varig? ¿Quién será el titular de esas acciones de las que Varig quiere desprenderse, entre otras cosas porque ustedes saben que atraviesa serias dificultades en su país de origen? ¿Quién? ¿Será una empresa venezolana? ¿Será un grupo inversor perteneciente a las Islas Canarias? Son preguntas que están particularmente vigentes en esas horas, porque hoy concretamente llega a Montevideo una delegación de la aerolínea venezolana Conviasa, encabezada por su vicepresidente, para avanzar en los acuerdos comerciales que se negocian con Pluna y que tuvieron un punto importante de conversaciones la semana pasada durante esta macro rueda de negocios que tuvo lugar en Caracas. Pero, al mismo tiempo, durante el fin de semana se produjo la llegada a la capital uruguaya de representantes del grupo inversor de las Islas Canarias, que está interesado en concretar también negocios con Plus. Hay, por otro lado, desde hace tiempo, una notoria manifestación de interés del grupo inversor de origen británico Ashmore. Entonces, ¿cuáles de estas opciones son las que tienen chance?
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el presidente del directorio de Pluna, Carlos Bouzas. Bouzas, buenos días.
Hola, buenos días, señor Cotelo.
Podemos entonces clarificar este panorama porque las noticias que llegaron la semana pasada a raíz de esta misión del gobierno y del sector empresarial que visitó Venezuela parecieron darle mayores probabilidades al acuerdo con Conviasa. ¿En qué están exactamente las conversaciones con esa firma venezolana?
Bueno, en primer lugar una aclaración, yo no soy el presidente de Pluna, soy el presidente del ente autónomo.
Exactamente.
Pluna, que es el sector estatal de los accionistas, propietario del 48,31% creo de las acciones del ente autónomo, de la sociedad anónima. Efectivamente, la última conversación que mantuvimos con el presidente de Conviasa, que a su vez es el ministro de Turismo de Venezuela, fueron la semana pasada, vamos a decir, al costado del desarrollo de la llamada macro rueda de negocios. Esto ya estaba planificado por nosotros porque las conversaciones vienen de bastante tiempo, creo yo que desde el mes de mayo o así. Al principio fueron cruces de correos electrónicos, luego conversaciones con la embajadora de Venezuela en Montevideo, conversaciones de nuestro nuevo embajador de Uruguay en Caracas y finalmente el contacto directo con el presidente, que se produjo creo que hace 3 semanas cuando nos visitó en nuestro país e hizo público el interés de lo que nosotros veníamos conversando. A raíz de eso se firmó una carta de intenciones muy breve, manifestando simplemente que las dos empresas estábamos interesadas en hacer cosas en común. Luego, la semana anterior, viajaron 3 técnicos nuestros para ver esas cosas en común, cómo se podían bajar a tierra, y luego viajé yo para darle un contenido, vamos a decir, de valor político a aquello que habían conversado los técnicos.
Conviasa es una pequeña empresa aérea, ¿no?
Hoy día es una pequeña empresa aérea con mucha potencialidad porque el Estado venezolano ha apostado a que Conviasa se desarrolle y ha hecho fuertes inversiones en compra de flota. Conviasa, a diferencia de lo que ocurre en Uruguay, con Vías también hacer, vamos a decir, una dirección del Ministerio de Turismo. Uh-huh. Es dependiente directamente del Ministerio de Turismo. Mientras que en Uruguay, como sabemos, los entes autónomos tienen su vida propia, aunque dependen de un ministerio a los efectos de organizar su política.
Entonces, ¿en qué tipo de acuerdo se avanzó la semana pasada?
En primer lugar, se avanzó en establecer una línea Montevideo-Caracas-Montevideo o Caracas-Montevideo-Caracas, utilizando para eso el avión de Pluna, el 757-200, que habitualmente se utiliza para vuelos no regulares, y comenzando también por la realización de vuelos no regulares durante un periodo que estimamos de 3 meses, para luego sí empezar a hacer una frecuencia que en principio sería semanal. Esta fue la primera, vamos a decirlo, lo más concreto. Lo segundo es el interés de Conviasa en arrendar en esa época que para nosotros es de temporada baja, uno de los aviones que es propiedad de Pluna, un avión Boeing 737-200, para utilizarlo con tripulación de cabina de Pluna hasta el inicio de la temporada alta, que es el día 15 de diciembre. Esto, como se puede imaginar, significa la utilización de una aeronave en momentos en que aquí tiene poca utilización.
Esa nave de Pluna se utilizaría para trayectos entre Venezuela y Cuba, ¿verdad?
Entre Venezuela y La Habana, sí. Por acuerdos que tienen ambos gobiernos referidos a sanidad, problemas de enfermedades que en Cuba están muy avanzados en el tratamiento y en Venezuela no.
Sí, y además tengo entendido porque es difícil para Conviasa arrendar naves de otro origen, teniendo en cuenta el bloqueo que rige sobre Cuba, ¿no? Sí,
exactamente, si usted arrienda naves, aeronaves, en empresas que tienen que ver con los Estados Unidos, esas aeronaves no pueden bajar en territorio cubano por motivo del bloqueo que rige de parte de los Estados Unidos hacia Cuba. Luego, otra cosa que se avanzó, encontrar la forma de hacer mantenimiento en común de los aviones, aprovechando para eso un convenio que ambas empresas tienen con Lufthansa para hacer el mantenimiento mayor. Pluna hoy tiene un taller que está homologado por la OASI en Carrasco, aunque está muy desprovisto como consecuencia de una política de 10 años de desplazamiento, de mantenimiento hacia los talleres de Bari, pero que nosotros queremos fortalecer y estamos fortaleciendo. Y también en Caracas, Conviasa tiene su taller de mantenimiento. Otra cosa tiene que ver con el interés de Conviasa en establecer una empresa de handling, que handling es el tratamiento o la atención a la aeronave cuando llega al aeropuerto, es decir, poner la escalera, bajar las maletas, limpiar el avión, renovar las aguas negras, en fin, ese tipo de cosas.
Son distintos convenios puntuales para determinados negocios, determinadas actividades en particular.
Exactamente.
¿Qué ocurre mientras tanto con el paquete accionario que hasta ahora pertenece a Bari, ese 49%? ¿También está en juego en estos contactos?
Sí, también manifestó Conviasa la voluntad y el deseo de acceder a todo o parte del paquete accionario que hoy día pertenece a Bari. Allí, como se podrá imaginar, hay una discusión en torno a precio, potencialidad, porque no se trata solamente de unas acciones de una sociedad anónima que en ese momento tiene un capital muy pequeño porque ha tenido un balance muy negativo, sino que se trata de el capital accionario de una empresa con una potencialidad muy grande, con una experiencia de 70 años volando.
¿Usted se refiere a Pluna, sociedad anónima?
Claro, me estoy refiriendo a Pluna. Uh-huh. Y todo eso para Conviasa es un valor apreciable. Por ejemplo, otro de los acuerdos que hicimos es el entrenamiento de pilotos de Conviasa por parte de pilotos de Pluna, y lo mismo con tripulación de cabina, y lo mismo con todo lo que tiene que ver con la organización comercial de una empresa, que nosotros tenemos la forma, sabemos cómo hacerlo, y ellos lamentablemente no saben cómo, no están totalmente preparados para ello.
Uh-huh. Está bien, pero entonces, en cuanto al paquete accionario de Bari, una chance es entonces que esta empresa venezolana Conviasa lo adquiera total o parcialmente. Pero ¿cómo juega en esta misma negociación el interés de este grupo inversor de las Islas Canarias?
Bueno, juega en el mismo, en un sentido parecido, no en el mismo, en un sentido parecido al de Conviasa. Cuando nosotros nos visitaron, fue una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, hace cosa de 3 o 4 semanas, una delegación de empresarios canarios que estuvo aquí en el país algo así como 5 días. En ese momento el secretario general de la Cámara manifestó su deseo de establecer un vínculo con Pluna con una finalidad no exactamente igual a la de Conviasa, con la finalidad de tener una línea que acercara los dos pueblos, es decir, las Islas Canarias, que es un enorme portaaviones que está frente al África, frente a Europa y frente a América, y que tiene mucha experiencia en materia de turismo y en materia comercial, con la zona del Mercosur. Esto empataba con una idea que ya había en Pluna de establecer una línea regular que uniera Montevideo con Tenerife, haciendo una escala en Recife. Fíjese usted que hoy día la gente que viaja a Canarias tiene que ir hasta Madrid, utilizando 14 horas de vuelo, hacer una escala de unas 2 horas y luego volver para atrás 2 horas y media, lo cual significa 18 horas y media para llegar a Canarias. Con el vuelo de Pluna eso se va a poder hacer en 9 horas. Entonces todo esto fue creando una empatía hacia este deseo que ellos tienen de incrementar el comercio con el Mercosur, y para eso la importancia que tiene una línea aérea que en este caso es uruguaya. Y entonces de ahí que aparece un interés, pero no interés directamente en la línea aérea, sino en todo lo que rodea a la existencia de la línea aérea. No sé si me explico.
Sí, en concretar distinto tipo de entendimientos.
Exactamente, a raíz de que hay una línea aérea que pertenece al Estado uruguayo y que pertenece también, o que pertenecería también, al Estado venezolano y a empresarios canarios.
Entonces, ¿cuál puede terminar siendo la solución? ¿Que ese 49% que hoy tiene Barrick se reparta entre Conviasa y este grupo de las Islas Canarias?
Mire, Cotero, si usted me da a elegir a mí, como uruguayo y como representante del gobierno uruguayo, yo preferiría esa alternativa, porque estaríamos aliando a Pluna con dos socios potentes y con interés en el desarrollo tanto de la navegación aérea como del comercio de Uruguay con dos países con los que actualmente no tenemos mucha relación comercial. A lo que hay que agregar además, esto me enteré yo en estos días, se dice que no lo sabía antes, que la colonia canaria más grande que existe en el mundo vive en Venezuela.
Ahora, en el caso de que se fuera por ese camino, que el 49% se comprara en partes por los venezolanos y por los canarios, ¿quién se encargaría del gerenciamiento de Pluna? Porque hasta ahora Barrick hacía las dos cosas, ¿no? Tenía el 49% del paquete accionario y era el responsable de la operación.
Sí, hasta el 27 de junio eso fue así.
Ahí está, el contrato de operación a cargo de Barrick ya caducó. Sí. En ese escenario eventual que estábamos imaginando, ¿quién se encargaría del gerenciamiento?
Bueno, yo creo que eso forma parte de la discusión, ¿no? Nosotros al día de hoy estamos gerenciando con una persona que ha demostrado su idoneidad y su conocimiento de la empresa, y lo pondremos a consideración. Ahora, si en toda la negociación la condición es encontrar otra persona, bueno, habría que discutirlo. Pero eso forma parte de la discusión.
Para terminar, tengo entendido que la venta en sí de estas acciones pertenecientes a Barrick no puede producirse, por lo menos por unos cuantos meses, a raíz de un embargo que está vigente.
No, yo no lo veo de esa forma. Hay fórmulas, y de hecho estamos conversando con Barrick sobre el asunto, que permiten hacer la operación rápidamente a cambio de beneficios que tendría Barrick en ese caso.
Pese a la situación en la que se encuentra Barrick en Brasil,
exactamente.
¿Jurídica permitiría ya vender a corto plazo las acciones?
Exactamente, eso es posible en la medida que haya la buena voluntad entre ambas empresas, porque en la propuesta que nosotros hemos hecho hay ventajas para Barrick de hacer la transferencia en forma inmediata.
Carlos Bouzas, presidente de Pluna Ente Autónomo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes por la llamada.
Para terminar, ¿cuándo le parece que se resuelven estas cosas?
Mire, si fuera por mí sería esta semana, sí. Pero usted sabe que estas cosas siempre tienen un puntito más que hay que discutir mañana, ¿no? Cuando yo viajé a Caracas, me hice una lista de las cosas que quería conocer de Caracas. Le puedo decir que, salvo un funicular, pude subir un día a mediodía para ir a comer, de Caracas no conozco nada porque estuve encerrado permanentemente en la sede del Ministerio, en la sede de Conviasa y en otros organismos públicos, en una discusión que llevó algo así como 40 horas de trabajo.